venezolanismos. Su punto de reencuentro con este bocaranda entre música y nostalgia de mi Venezuela linda. Venezolanismos.
¿Qué pasó, mis hermanos? ¿Cómo están? ¿Cómo he leído? Saludos cordiales. Yo soy Estivo Caranda. Gracias por ser parte de esta gran familia. Estamos aquí a través de Venezolanismos, el podcast. Pero no estoy solo, señoras y señores. Estoy con mi querido Miguel Paneque, que me pide que va a estar muy bien. Ese es el que está ahí. Mire, ahí lo tienen en pantalla sufriendo. Mire, ahí está.
Por el camino viejo.
Por el camino viejo. El camino joven. El camino joven.
Bueno.
Ahora, el prometido es deuda, señoras y señores. Fíjense que tenemos a la persona que fue el inventor de los muchachos que se están pasando en la frontera.
Vamos a decir el realizador.
El realizador
de los videos. Y del canal de
lo mismo.
No, porque inventores como inventaron la gente que vinieron. No, ellos estaban ahí. Bueno. Están cruzando la frontera.
El inventor, el realizador.
Impacto.
El que de los del documental que donde Miguel Paneque es productor y el editor del mismo. Y aparentemente y alegadamente lo van a hacer en partes allá y parte acá. Bueno, allá bueno,
la edición
aquí.
Ya
y capaz que yo lo ayude. Vamos a ver si puede recoger suficiente para poder vivir. Señor, y lo va a ver en 360 a través de Oculus Quest, donde lo va a colocar, aquí está en Oculus Quest, donde lo va a colocar en YouTube y usted va a poder verlo allí en 360. Bien, Ricky, se llama Ricky el hombre.
Johnny Richie. Él no ha llegado a la casa todavía, así que déjame leer por lo menos esto que he escrito yo aquí para GoFundMe.
Okay.
Hola amigos, saludos a todos. Me complace compartir con ustedes un emocionante proyecto en GoFundMe, el documental de Latidos del Corazón. Y esto hará posible con la estancia del tiempo la producción del documental en México, especialmente en Piedras Negras, Coahuila. Desde el 20 al 28 de julio del 2023, ya el pasaje lo tengo listo. Así que, como muchos de ustedes saben que tengo una gran experiencia en los medios de comunicación, esta vez voy trabajando de la mano con Impacto Visión TV, un canal de YouTube muy reconocido que produciré con el objetivo de promocionar de cerca el desafiante paso fronterizo en Piedras Negras, donde los emigrantes enfrentan grandes dificultades. Hasta ahora hemos filmado una increíble cantidad de videos que han alcanzado hasta el millón de vistas. Sin embargo, aún queda mucho por hacer y por eso necesito un generoso apoyo para poder editar y compilar en estos videos este apasionante serial documental. En este documental será una exploración profunda de las duras realidades que enfrentan aquellos que se aventuran en esta trascendental travesía de México. Su apoyo económico para nuestra producción es fundamental para poder llevar a cabo este importante proyecto y dar voz a la historia de las experiencias de aquellos que se ven afectados por este cruce fronterizo. Cada donación nos acercará más a nuestro objetivo de amplificar las voces de los emigrantes y crear conciencia sobre las dificultades que todos hemos, de una manera u otra, enfrentado. Les doy las gracias de antemano y les agradezco sinceramente por su generosidad y por la forma de apoyar este proyecto tan importante para todos. Juntos podemos marcar la segunda diferencia y brindar una plataforma para que ellos que a menudo son olvidados recordemos con el cambio que comienza con nosotros. Que Dios los bendiga a todos. Atentamente, Miguel Paneque, productor del documental sobre latidos de la frontera, que muestra detrás de las cámaras las vivencias y las experiencias que he tenido con Johnny Richie que ahora lo vas a llamar, que es el productor y creador de Impacto Visión TV en Piedras Negras. Este chico ha documentado todos los días el pase de los emigrantes, a toda hora. Muertes, llantos, hambre, tensión, necesidad, lágrimas. Ha logrado que esos, muchos de esos emigrantes hayan tenido patrocinadores y gente que los haya ayudado económicamente para poder pasar la estabilidad que han tenido en México. De eso se trata el documental, del amor, de la empatía, de la comunicación que tenemos nosotros, de los que más donan. Tú sabes que los que más donan son los que menos tienen.
Sí, sí,
porque
sí,
son los que tienen la empatía con el dolor. El jamón da amnesia, yo sé, y la gente cuando cruzan eso dos meses después no quieren ni recordar ni darle entrada al que viene. No le estoy diciendo que apoyes al que entra, pero por lo menos apóyalo a que se estabilice, o a que regrese, o a que sobreviva, porque se están muriendo de hambre.
Sí,
eso es lo que estamos haciendo. ¿Quieres llamar a John Richie?
Vamos a darle.
Dale, llámalo tú.
Ok.
¿Le digo que te llame?
Sí, que, okay, que me llame mejor y así lo tenemos en pauta. Importante, señoras y señores, que con tu apoyo, ese efecto especial es Miguel Paneque. Que...
Ah, sí. Es que de pronto yo he llorado aquí, me he emborrachado. Es de todo, todo a la vez.
Entonces, usted escuchará al realizador. Y también es como, como parte de la producción, ¿no?
Sí, claro.
Sí.
Él me va a dar todo el primer corte. Él lo tiene en la cabeza. Él fue quien lo hizo.
Claro.
Así que me tengo que sentar con él y decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Lo que él me ponga a seleccionar, hacer como un primer filtro y después de eso empatar.
Tú tienes esa idea hace rato que me dijiste.
Sí, vamos. Te dije, vamos a llevar allá un camión de frijoles colorados.
De frijoles colorados. Me dijiste, fue, vamos a ir, vamos a grabar y vamos a hacer. Wow, por eso es.
Es
sí. No cualquiera, ¿viste?
Ya, me toca. No me queda más remedio. Voy para allá y lo voy. Y ya me están esperando. Así que entren a GoFundMe y pueden encontrar Latidos de la Frontera. Ese es el documental de serial de 10 episodios que estamos preparando para todos.
Es un y documental quizás histórico, por ahí lo vean en un famoso canal americano. ¿Ah? En español, claro.
Nosotros le hemos vendido todas esas imágenes a Univision, a CNN, para noticias, ¿eh? Sí.
Sí, sí, lo creo porque yo lo he hecho también. Sí,
eso, he grabado, eso es del realizador. Eso no tiene nada que ver con el documental. Pero bueno, es un apoyo que siempre estamos esperando.
Antes para mí era más fácil. Grababa una bobería, se lo lanzaba. Sí,
ahora,
y ahora están con una... No, sabes, déjame ver.
¿Sabes lo que pasa?
Ahí.
Ahora cualquiera con un teléfono,
claro,
te da la premisa. Entonces la premisa la perdiste.
Sí, antes ya yo tenía $1,000. Camarota.
Exacto,
que valía
44,000. Exacto. Ahora nosotros allá en Piedras Negras, el éxito que tenemos es que lo hacemos con dron. Podemos seguir al inmigrante por arriba del agua y luego cómo se muere y todo. Es terrible, ¿eh?
¿Tú has visto la cantidad de videos haciendo eso?
¡Claro!
¿Cómo duermes?
Y sobre todo de conocerlos antes, compartir con ellos y decirle, no lo haga. No, porque Dios me dijo. Dios no te dijo eso. Allí, a Dios, allá le dijeron otra cosa. No lo hagas.
Sí, sí. Bye. Se mueren porque aparentemente. Oye, tú sabes que hablando de eso que Dios le dijo, a mí me sorprendió mucho cuando la persona que te hablé de la radio le dice, mira, Dios me dijo de que tú vales mucho y no te puedo dar X cantidad, así que a trabajar gratis hasta que tengamos. Dios le dijo, ¿y tú crees que Dios le ha dicho, oye, pero Dios me conoce, sabe que estás haciendo? Está bien. Vamos a llamar entonces a...
Johnny Richie.
A Lionel Richie. Ah, no, Lionel Richie es otro... Es un cantante. Un cantante americano. Este se llama Richie. ¿Pero cuál es el nombre? Johnny Nessie es un actor venezolano con mucho talento que usted seguramente lo conoce. Si usted necesita un perrito, quiere un perrito, puede buscarlo con Johnny Nessie... Poppy.
Johnny me resolvió un perro que no podía encontrarlo en ninguna parte para un amigo. Un perro que no podía encontrarlo en ninguna parte. Y mi amigo se le habían muerto los dos esos perros así de uno tras de otro. Y estaba con una crisis y la madre con una crisis. Y yo llamé a Johnny. Y en 3 días me dijo, aquí está. Dije, ¿cómo? Y este precio. Dije, ¿cómo? Sí. Le salvó la vida.
Ponte la luz.
Le salvó la vida. Eso. A mi amigo, porque fue unos niños que había perdido, ¿eh?
Sí.
El documental tiene 10 puntos especiales. Como tenemos tanto material, sí, hemos hecho una selección de los materiales que han tenido más de 500,000 vistas.
Wow.
Y son muchos. Entonces, con esa selección hemos hecho una organización de 10 temas que somos los que van a tocar en el tema. Por ejemplo, el primer capítulo va a ser la travesía peligrosa, explorar la narración, las dificultades, el peligro que enfrentan los emigrantes al cruzar el Río Grande justo por ahí, por Piedras Negras. Ahí van a estar los muertos, van a estar los sufrimientos, ahí va a ser lágrimas y dolor. El segundo episodio va a ser la historia de vida, compartir los testimonios de esos que tuviste que desaparecieron en el primer episodio, ver realmente cómo fue su proceso, de dónde vinieron.
Se ríe el nerviosismo, se ríe porque la gente dice, ay, mira, se rió como se murió el hombre.
No.
Tú eres tú.
Exacto. El tercer capítulo va a ser, déjame decirte que esto me impacta mucho, así, es el impacto, y valga la redundancia, sí, de los locales. Claro. Cómo ha influenciado o ha cambiado la vida a los que viven en Piedras Negras.
Para mal, pero la ha cambiado.
Para mal.
Sí.
Para mal. Entonces, el cuarto derecho, voy a hablar de los derechos humanos, de los que ellos piensan que es derecho humano. ¡Que yo quiero pasar! ¡Tengo que pasar! No, espérate, tranquilo, un momento. No,
y se cansan y de pronto se toman una locura y fue donde un tipo llegó y los llevó por delante, exacto, mató a gentío.
¡Ay, qué horror! ¿Tú viste aquello? No, exacto. Yo les voy a hablar de los derechos humanos, de lo que ellos interpretan como derechos humanos, lo que es los derechos humanos y lo que ellos están haciendo, porque ellos se están poniendo en ese peligro, nadie lo está obligando, ¿ok?
Sí.
Y lo está poniendo a todos en ese peligro, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
Ok, allí no hay salud, allí no hay baño, allí no hay nada. Vamos a ver, hablando de eso, la responsabilidad gubernamental, porque el gobierno de México, tratando de frenar esa avalancha de indocumentados, ha hecho campañas de que se pueden quedar, les ha ofrecido hasta trabajo que no tienen los mexicanos. Y por supuesto, como ellos vienen ya tan cansados y tan obsesionados con su sueño, ni escuchan, ni y tú has oído las quejas esas de los frijolitos, tú sabes, yo no quiero comer tortilla con frijoles, yo lo que quiero es carne, y todo eso. Yo voy a buscar la mujer, de dónde salió, yo voy a buscar toda esa parte en la cual a todos nos afectó verlo. Después tengo cómo es la protección y la asistencia de esos emigrantes en lo que son allí los puntos de migración. Vamos a ver cuáles son los retos legales, a analizar las implicaciones legales de los emigrantes en el cruce del Río Grande. Después, el muro fronterizo. ¿Qué es el muro fronterizo? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que espera la gente cuando llega del lado allá, que ve que lo que hay son contenedores y alambres? ¿Y cuál es la trampa? Ahí te la voy a decir. 9. Escúchame, que me habías hablado de eso. Las familias separadas. Pero tú me hablabas ahorita de las familias separadas porque las ponían en jaulas aquí en los Estados Unidos para diferenciarlas. Yo te voy a hablar de las familias separadas del lado de allá, los que ni siquiera pudieron cruzar. Los que se quedaron, que los niños murieron en el agua, que los padres se quedaron vueltos locos en México porque los niños se les fueron de la... Hay una historia de familias separadas que alucinas. Qué triste que empiezas a hablar con ellos y ves como me puse ahorita que estaba llorando. Me emociono. Yo no sé lo que va a hacer de mí con lo sensible que yo soy para esas cosas. Que me río hasta de uno en todo, pero allí tú sabes cómo yo me pongo. No sé.
Que no te vaya a dar por reír porque como no te desconocen y no sabes
bueno, que yo, a ti
te
yo da llevo por una cantidad, de susto. Yo llevo una... Bueno, mi stand-up comedian delante de ellos.
¿Tú sabes cómo? Que alguien se esté muriendo y tú asustado. Pero lo que está es una crisis.
Mi stand-up comedian, ¿tú sabes cómo empieza?
A ver.
Welcome a los Esclavos Unidos.
A los Esclavos Unidos.
Y por ahí para allá, les rompo el sueño.
Así es.
En un momentico.
Así es.
Claro. Porque mira... Al final, ¿qué vamos a hacer con toda esa gente? ¿Picadillo, gente? ¿Lo vamos a retornar? No se quieren retornar. Ellos no quieren retornar a Venezuela. pero tampoco pueden cruzar. Están allí de mendigos en la calle esperando que alguien les dé una tortilla. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? ¿Qué va a pasar con esa gente?
Y si lo deja pasar, como han dejado pasar a muchos, y la ayuda, y la comida, y ponen en huelga. Exacto. Yo quiero dinero, Oye, lo que hicieron esta gente allá Nueva York.
¿Hay casos allí?
Te hago una pregunta.
Que se hacen familias falsas.
¿En cuántos años tienes acá viviendo?
30.
Ah, yo tengo 32. Tenemos el mismo tiempo. Ajá. Ok. En estos 30 años que tienes acá, ¿a ti alguien, el gobierno, te ha dado de comer?
No joda.
Yo hasta ahora no he pedido nada de eso.
No todos hemos pasado por las mismas calles.
Y también existe la ayuda de 8 o algo así, que le dan. Que lo está pidiendo un amigo mío, un actor, que está pidiendo.
Plan 8.
Plan 8.
Bueno, mira, los actores, nosotros dependemos siempre de alguien que nos pague por lo que nosotros hacemos. Si nosotros no tenemos eso, porque en España está Almodóvar, está todo el mundo, pero nos paga el gobierno.
Claro, porque.
Son subvencionados por el gobierno, coño. Sí. Aquí no. Aquí si no lo pagas tú y lo cagas tú, nadie te lo va a poner. Entonces los actores tenemos que ser actores, ser comediantes, ser profesores, ser limpiapisos, ser camarero y a la vez hablar mierda. Y entonces, claro que no tenemos un sueldo como para decir soy William Levy, que no hago nada y me pagan miles.
Porque por cierto, tú estás ahora, que si la gente quiere comprar una... En hotel.
No, yo cambié mi vida. Yo cambié mi vida porque me cansé primero de que mi vida la determinara un dedo de un casting y que alguien pusiera un precio por lo que yo quiero ganar. Entonces lo mandé todo al carajo y empecé a hacer otras cosas. Entre ellas, lo que yo hago especialmente son apps. Tú sabes que lo mío es IT y todo desarrollado con eso. Apps para aplicaciones de negocios. Y ahí fue donde me cayó esta compañía de real estate. Que no es que no pudieron pagar el app, porque el app no es una cosa que dame un app y yo lo pago así. Pero me mezclé en un mundo que conozco, que hice un tiempo y me fascina, que es las inversiones con real estate, que no es lo mismo que real estate. Porque yo no vendo un apartamento. ¿Tú sabes por qué yo dejé de hacer eso en real estate? Porque la primera vez que fue una pareja muy bonita y la casa era maravillosa con unos mármoles aquí. Y dice ella, ay sí, la casa está muy bonita, pero yo tengo que cambiarle todo el mármol. No, no la voy a comprar. Después que me había pasado un mes trabajando con aquella, a mí me dio tanta rabia aquella mujer que yo me fui de viaje y lo dejé todo para el carajo. Y entonces ahora vuelvo, porque esta forma no es así. Ahora yo lo que tengo son inversionistas que quieren realizar grandes proyectos o pequeños proyectos y que yo los asesore y que yo les proporcione lo que ellos están buscando. Eso me gusta mucho.
Sí.
Es distinto.
Bueno, señoras y señores, continuamos acá y tenemos ahí al productor, el realizador. A ver, cuéntamelo, mi hermano querido. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bien, buenas noches.
Estás aquí en el podcast Venezolanismos, que es un podcast que, bueno, imagínate, como el nombre lo dice, que tengan que ver con los venezolanos, y tenemos a nuestro venezolano mayor, que es Paneque, que él estuvo muchos años trabajando en Telemundo como si fuese venezolano.
Sí, Johnny, tú no sabías esa parte mía. Yo soy mitad venezolano.
Y cómo no, claro que sí, Miguel, somos amigos desde hace muchos años, y claro que sabía que eras conductor en Telemundo, tenías tu programa, por supuesto. Saludos para todos, para ambos, por supuesto. Saludos, estamos en estos momentos acá en Monterrey, Nuevo León. Estamos disponiéndonos para salir hacia la frontera Piedras Negras, Coahuila, ya que por ahí van a comenzar a instalar el muro flotante por parte de las autoridades de la Border Patrol y el DPS del estado de Texas.
Johnny, vamos a empezar un momentico, porque de pronto, ¿quién es este Johnny Richie? ¿Quién es esta cosa? ¿Qué cosa lo que están haciendo? Les diré que Johnny Richie es un amigo mío, productor de muchos años. Hemos trabajado juntos, colaborado, y desde que se fue a su tierra, Piedras Negras, en la cual ya yo fui antes de todo esto, ¿te acuerdas, Richie? Era otra cosa.
Claro.
Y entonces él se fue justo cuando empezó todo este proceso de la frontera y me dijo, ven para acá, que necesito hacer las cosas. Por otras cosas, yo voy a ir ahora. Ya Richie ha hecho una cantidad de videos durante estos 3 años con Impacto Visión Noticias, que han llegado a tener desde 1,000,000, 1,500,000, pero esos son 300,000, 400,000 vistas. Y ha sido un éxito espectacular. Muchas gracias, Johnny. Muchísimas personas te lo agradecen como si tú fueras el ángel que le has dado la noticia a sus hijos en sus países. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, Bocaranda.
Cuéntame, ¿cómo se te ocurrió
Muchas
eso?
Muchas gracias, Miguel.
¿Cómo se te ocurrió, mi querido Richie?
Él es un ángel de verdad. Para muchas personas, Johnny Richie es un ángel, te lo digo así sinceramente.
Sí.
Le Johnny, salvó la vida.
¿Cómo se te ocurrió esto?
Mira, nosotros comenzamos alrededor hace más aproximadamente a transmitir en vivo en las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, hace aproximadamente año y medio. Abrimos este proyecto de nombre Impacto Visión.
Han pasado diferentes nacionalidades.
Realmente, tanto en Venezuela como en Colombia, en Cuba, en México, hay una gran variedad, de entre el negro al blanco, hay una gran variedad de colores intermedios.
Es verdad,
es verdad.
Hay gente de todo tipo. Pasan gente perezosa, gente trabajadora, gente buena, gente mala, hay de todos. Y no podemos generalizar una nacionalidad en particular, porque por este país hay un tránsito enorme desde venezolanos, cubanos, mexicanos inclusive que quieren emigrar hacia los Estados Unidos, colombianos, peruanos, chileños, salvadoreños, hondureños, costarricenses, peruanos, hay de todo. Entonces, así como hay de todas las nacionalidades, también hay gente buena y gente mala. Hay gente que quiere trabajar y hay gente que son muy perezosos y que nada más están pidiendo dinero en las calles para tratar de sobrevivir.
Pero ¿por qué eso de...?
Yo siempre he dicho que el que es gallo donde quiera canta, dice un dicho mexicano.
Es verdad.
O el que es perico donde quiera
perico
verde.
Es cualquier...
Por ahí, es decir, que aquí mismo en México nos damos cuenta quiénes son las personas que les gusta trabajar. Aquí mismo nos damos cuenta quiénes son las personas que son holgazanes y les gusta nada más vivir de la limosna y de la caridad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Matamoros, o Tamaulipas, donde se encuentra un gran campamento de venezolanos de aproximadamente entre 8 y 10 mil venezolanos esperando su turno por el CBP One, hay gente que se sale a pedir dinero en las calles y hay gente que tienen ya iniciado un negocio propio, una barbería
en el campamento,
tienen un restaurante donde venden arepas. Es decir, uno luego sabe, se da cuenta quién va a salir adelante a donde quiera que vaya.
No, eso me gusta. De eso es lo que vamos a hablar en el documental. ¿Tú ves? Esa parte que... Así es. Esa es la parte que más me gusta.
Mira, y ya llegaste a probar las arepas, mi querido Johnny.
Sí, cómo no, claro, por supuesto.
¿Viviste son aquí? Yo viví aquí, aquí comíamos de todo.
A las gorditas mexicanas, déjame decirte.
Sí, la conozco. Bonito, Sabes que estuve casado con una chica de Guadalajara, vivía en Los Ángeles, yo también trabajé en la producción. Y ahí donde conocí a Pané, que hacíamos Cuánto Cuesta el Show, y estuve haciendo La Corte del Pueblo, y hacía muchas cosas por allá, y también locución. La locución, yo estuve trabajando con Yogi. Con Yogi, con el oso Yogi, que es el que hace Estrella TV. Ajá, y hacíamos...
Eso fue algunos talleres, me imagino.
Sí, hace muchos. Tengo acá ya 20 años en Miami, imagínate, y te estoy contando hace cuando todavía no había muchos de ellos que no tenían papeles.
Bueno, imagínate tú, yo era un niño, yo tenía... ¿Qué edad yo tenía cuando eso, Johnny?
No, pero y por lo menos
está quítale. Jovencito, ¿no? Porque yo me acuerdo que estaba en Telemundo.
Pero cuando tú conociste a Paneque aquí en Miami, ¿verdad?
Sí.
Cuando estabas haciendo...
Sí, es correcto. Yo
Caso
me
cerrado.
Fui a Miami en el 2008, en el 2009 o 2010, no me acuerdo si conocí a Miguel en Los Ángeles. Fíjate, los dos vivíamos en Miami.
Exacto, y lo conocimos en Los Ángeles.
Caso Cerrado, a mí como productor y a Miguel como
Así
coach.
Es.
Entonces, nos llevaron a grabar en la Placita Olvera, Los Casos de Caso Cerrado, y ahí fue donde conocí a Miguel.
Bueno.
¿Te acuerdas, Johnny, que nos tocó recibir la gente que venía, quería hablar con la doctora, a presentarle casos?
A presentarle casos.
No, ay, los locos que... Ay, la historia que tenemos, son de volverse loco.
Oh, sí.
Sí, nada más que oír la gente que llegaba allí a comentarnos.
Yo estuve también trabajando como productor en Marta Susana.
Ay, Marta Susana. Marta Susana, sí, pero yo era muy chiquito, cuando eso yo no tenía televisión ni en casa, yo era muy niño. No me dejaban ver televisión.
Pero me tocaba también hacer la presentación hoy en Marta Susana, la voz mía.
Sí, es que tú tienes voz de eso, de eso.
Ajá, y tuve con una amiga que tenemos en común, Sonia, donde estábamos con María Elvira.
No menciones muertos aquí, que lo que se dice es descanse en paz.
Por eso dije eso.
Descanse en paz. Descanse en paz.
Yo no dije pita. Ay, perdón. Ay, bueno, esa es la ex de Paneque.
Oiga, muchachos, cuéntenme cómo está la ley que entró en vigor, que mucha gente la hace llamar antimigrante, pero todos sabemos, pues es básicamente porque Miami está lleno de migrantes.
Johnny.
Y pues todos sabemos que la ley es para las personas solamente que no han solucionado su situación legal.
Todo eso es mentira, todo eso es mentira, Johnny, política. Todo es mentira, política. Es política nada más.
Por favor,
es para asustarlo, Johnny.
Para estar empapado y darle a conocer a mi audiencia.
Escúchame. Tenemos un gobernador que se llama Ron Desastre, que ha hecho toda esta política como para hacer mucho ruido, pero hay pocas nueces. Es mentira. Han venido después a todos los legisladores a suplicarnos en las iglesias y todo, que por favor no, le digamos a los trabajadores que no se vayan,
que no se vayan, que los necesitamos. Que no tengan miedo,
Johnny, okay. si se van los emigrantes de aquí de la Florida.
Se fueron la mitad,
se acabó. Se acabó la naranja, se acabó el melón, se acabó el tomate, se acabó la lechuga, se acabó todo, Johnny, todo. Es mentira, todo eso es un
para poder ser bulla. Johnny. ¿Es verdad la ley?
La ley es verdad.
La ley es verdad.
Pero no se ejecuta.
Ok, la ley es verdad. Y también es verdad que los inmigrantes se fueron. Ahora, te acabo de quitar el micrófono porque estás tomando.
Yo estoy echando unos whisky en honor a ti.
Te estoy avisando para que me avise cuando te abra el micrófono y no me la pillas. Ok, ves, ahora ya te acabo de quitar el micrófono. Si vas a hablar, me hace seña. Ya, ok, bien. Es que él está tomando whisky, hace una bulla y de repente hasta muerde el hielo y dice, perfecto. Y él se le olvida que hay gente que está escuchando por Spotify y no entiende qué es lo que está sucediendo, no están viéndolo. Ahora lo voy a colocar, si usted quiere ver en YouTube, mire la comodidad de Paneque. Miren esto, Dios mío. ¿Ah? Y después están hablando de los venezolanos flojos.
¿Qué más tú quieres? ¡Ven, concha de madre! ¡Me tienes hasta bueno!
Mira, bueno, entonces te decía, la ley es verdadera. Y también es verdad que se fue la gente más importante de Florida, que es en Homestead, que es la comunidad mexicana sin papeles.
La Fuerza Obrera, claro.
La Fuerza Obrera se fue la mitad, no todos, la mitad. ¿Por qué te lo digo? Porque yo mismo he grabado y he estado muchos lugares de allá, solo. ¿Tú te acuerdas el swap meet que estaba ahí en la Just One? El swap meet, ¿cómo que le dicen en México? ¿Cómo le dicen? Yangi, algo así.
¿En la Just One?
En la Just One, ¿cómo que le dicen ustedes a los Yangi, Tangli?
¿Qué es eso?
El Swami
Tianguis. Ok,
viste. Ah, ¿qué pasa? Lo pasa que bueno, hace 20 años que estuve con la de Guadalajara, una preciosidad blanquísima, ojos claros, verde. Mira, corte, que me haga seña para quitarte el micrófono. No me orutes en el micrófono, porque como edito esto,
estoy borracho ya, Johnny. Me han dado aquí whisky para que hable y haga la lengua.
¿Tú sabes lo que le dije a Johnny? Le dije a él, Paneque, llega hoy, pero no vayas a tomar, te lo pido de corazón.
Bueno, pero ya, tú me dices eso y es lo primero que me dan ganas de hacer.
Y entonces viene y cuando ve...
Hay que decirle cuando no, hay que decirle sí, y cuando sí hay que decirle no. Para que
yo ni sabe.
Tú lo conoces. Y cuéntame, ¿cómo fue esta locura que metiste a Paneque en el asunto de...?
No, él quiere meterme en esto desde el primer día que se fue para allá.
Yo lo sé, tú me has dicho.
Y yo te lo he dicho. Desde el primer día me está diciendo, bueno, ven para acá, cabrón.
Es una persona talentosa, sabemos que es creativo, y lo invitamos a que presenciara de primera mano la situación y la gran crisis migratoria que se está presentando, no nada más en esta frontera, sino en todas. las fronteras de México con Estados Unidos. Y bueno, vamos a ver qué se puede hacer juntos. Ahí sí. Trae el
para mí un proyecto para mí te lo voy a para mí te lo voy a decir a para mí te lo voy a decir. Te lo voy a decir, cabrón. Aquí la estrella eres cabrón, tú. Dice. Aquí la estrella eres tú, porque el trabajo y el éxito está hecho. Yo solamente voy a subrayar los mejores momentos.
Mira eso, ¿eh?
Excelente. Muchísimas gracias, Miguel. Igualmente. Acá mira, estamos, ya sabes.
Y
estamos
esperando
con los brazos abiertos.
Me estaba comentando, supuesto, Johnny.
De testigo de primera mano. De los hechos más importantes en el tema migratorio.
Gracias.
Johnny, me estaba comentando de que seguramente en tantos videos que hemos visto acá, en las imágenes en Univision, en Telemundo, en diferentes lugares, son tuyas. Fue grabado por ti. Dice, mira, sí, lo más seguro que todas estas que tú has visto, porque yo tengo inclusive una imagen muy importante, y me dice
él me hablaba, el niño, el muchachito este que cruzó, dijo, venezolano. mamá, estoy ya cruzando, y se lo llevó el río. Sí. ¿Tú le habías dicho que no lo hiciera?
Sí, es correcto. ¿Sí? Sí,
¿Tú hablaste con el muchacho, con él, con el joven?
¿Lo tiene grabado? ¿Lo vi?
Sí, claro. Así como él, he grabado muchos niños de todas las edades, te digo, me ha tocado, desafortunadamente, no es ocasionalmente que suceden accidentes en el río Bravo, sino frecuentemente. Y me ha tocado presenciar de primera mano cientos y cientos de tragedias.
Y has visto cuando pierden la vida.
Que sí. Lo ha visto desde el dron.
Dios mío.
Realmente es una lástima. Ha seguido el cadáver desde el dron porque se le han ido los niños de las manos.
Oh, no puede ser.
Ellos no saben nadar, no saben hacer nada y se tiran con un niño en los hombros.
Pero yo no, lo que no entiendo, Johnny, es que he visto imágenes de otros lugares, personas que pasan por el río caminando y le llega como por la rodilla. Bueno, o
el río
bajito.
Sube, el río baja,
pero no, y también
exactamente como el río pues tiene muchas partes muy profundas, así como también partes muy bajitas. Entonces hay partes donde fácilmente pueden atravesarlo caminando sin ningún riesgo,
pero ahí está la migración.
Creo yo que todo es un riesgo, porque el río lleva corriente, a pesar de que está bajito, lleva corriente
muy fuerte.
Ustedes
¿eh?
Saben que debajo del río están las piedras lamosas, es fácil que una
rama
resbale
y ya
una criatura y se lo lleva la corriente, y con eso basta un segundo de distracción.
Porque para la corriente es como una espiral que te larga, no es una cosa que te lleva así bonito. No, la corriente del río muy peligrosa, es más fuerte abajo que lo que ves arriba.
Horrible.
Es correcto.
Por eso que le llaman el río Bravo, por algo será. Alguien le puso el nombre. Ay, porque
eso me ¿por qué se llama el río Bravo? ¿Tú lo sabes?
Por las corrientes tan fuertes y por la gente que se ha tragado a lo largo de los años.
Dios mío.
Es bravo.
¿Cuánta promedio has visto tú en morir?
De verdad que es incontable la cantidad de gente que he visto morir ahí. Fácil, te podría decir 50, pero...
Te dije que un capítulo completo es de eso nada más y yo no tengo programa. Sí, es horrible. Es horrible, de todas las edades.
50.
De todas las edades. Dios y tú mío, ves la gente que se queda, que se le mueren los familiares, desesperado. Es horrible.
Es que con una sola muerte puedes hacer un documental, una película con una muerte, o imagínate cinco.
Y sin poder hacer nada. 550. Y dando gritos desde la esquina, y dando gritos él desde un lado, y dando gritos el padre. No.
La primera vez que viste esto, mi querido Johnny, me imagino que no pudiste dormir, ¿eh?
Mira, yo desde muy pequeño he trabajado en medios de comunicación y cuando estaba joven tenía un programa policiaco y fui conductor de noticias, entonces ya estaba un poquito curtido en el asunto. Es decir, me había desde muy pequeño, desde mis 14 años, me ha tocado presenciar muertes, desde exposición de vísceras, exposición de masa encefálica, mutilados, atropellados por el tren, balaceados, de todo. Entonces, honestamente, ya ver ahogados, pues ya, yo ya había visto ahogados, pero lo que me conmueve no es el hecho de la muerte en sí, sino cómo las madres se atreven a arriesgar la vida de los hijos de esa manera. Y lo que más duele es la pérdida de una vida humana, especialmente la de los niños.
¿Sabes que cuando me tocó a mí ser, estaba de periodista en Canal 62 con Miguel Vanoggia, no sé si lo conoce? Y me tocó cubrir balacera y saber que ahí, aunque no estaba el cuerpo, mira lo que te estoy diciendo, no estaba el cuerpo, solamente lo mataron, estaba la sangre y tú entrabas, sentía la energía, yo no sé, pero sentí que para dormir me costaba. Imagínate tú cómo será ver el cuerpo.
Te voy a platicar cómo fue mi primera experiencia viendo a un muerto. Yo tenía alrededor de 15 años y era camarógrafo. Me dieron la oportunidad de ser camarógrafo en un canal de televisión aquí en México. Bien chiquitito. Era yo un adolescente. Entonces me mandaron a cubrir una nota policíaca con un reportero policíaco. Yo jamás había visto pues un muerto. Llego a la escena del crimen y era un tren, se había llevado a un hombre que se quedó dormido. Imagínate, yo te estoy hablando desde 1995 más o menos. Entonces, en ese entonces el Ministerio Público nos puso a mí y al reportero a ayudarle a recoger las partes del cuerpo. Entonces, eso fue la primera vez que yo vi un muerto y cuando no pude dormir durante semanas.
Claro.
Ya después de ahí ya jamás me volví a asustar.
Yo le digo al público, porque los que no conocen a Paneque del nervio se ríe, sí, de las cosas. Entonces él dice, por ejemplo, y entonces sí, como 10 muertos.
¿Se murió? Se murió.
Y yo le digo, coño, no te rías. Y dice, no, pero es que son nervios. Ay, Dios. Y le da, imagínate.
¿Sabes la primera vez que yo vi un muerto? Richie, la primera vez que vi un muerto, Richie.
Ajá.
Resulta que yo estudiaba medicina antes de ser actor. Y entonces me tocó hacer una guardia de emergencia. Y en Cuba, ¡viva, viva! Llegó y usted, el enfermero, llego y me entregan una cosa envuelta. Me dicen, llévalo para. Y ¡viva! Y llega después, a los 10 minutos llega el otro. Y cuando yo veo lo que yo tengo en las manos,
ajá,
la pierna del tipo que venía detrás.
¡Wow!
Oh, sí, amiga, así mismo, dije yo. Me dio una pierna en mi mano.
Ay,
mi mamá tiene Alzheimer, principios de Alzheimer y amnesia. Si ve, bueno, tú conoces a mi mamá, la risa que nos da, todas las cosas que hace, hasta ella misma le da risa. ¿Qué vamos a hacer? Se le olvida todo, Rich.
Sí, los videos que me mandaste. Ay, ay. Tu mamá se me hace tan tierna, una mujer tan carismática.
Richie, sobre todo, tan se le fue la cabeza, Richie.
Mira. Obviamente me divirtió muchísimo por ahí.
No, nos está divirtiendo ahora todos como locos. Las cosas que se le ocurren a la loca es, ¡ay, Dios mío!
Dice, no, ¿y ahora? Ahora no puede pensar. Y se ríe.
La cabeza se le quedó en Cuba. En los años 50, te puedes imaginar.
Qué locura, qué locura. Este es Miguel Paneque.
Ay, joder, oye, mamita.
¿Ustedes están en un lugar o están en vía telefónica?
¿Un estudio?
En un estudio, estudio. Sí, ya te vamos a mostrar. Después te vamos a mostrar algunos videos o una foto. Vamos a tomar una foto para que lo veas. O sí, cuando lo puedes ver al aire.
Un link, por favor.
Claro, claro.
Pues, amigo, estoy muy emocionado. Estoy promocionando. Quiero, voy a hacer un voiceover aquí para que con imágenes tú hagas una magia para
un reel de imágenes.
Exacto, para el
GoFundMe.
El GoFundMe que estoy haciendo, que es el latido GoFundMe.
Ajá,
que es el latido de la frontera. Okay. Es nuestro documental, que es un documental serial de 10 episodios, cada uno con los temas de que estamos hablando. Y ya él lo tiene todo grabado, mi amor, nada más que sentarme con él y poder
listo. Y estoy seguro que te conozco personalmente, pero puedo garantizar, yo digo, está en el medio, no, estado no, en mira, Los Ángeles,
mira, tú eres
acá.
Tú eres mucho mayor que nosotros, yo soy un niño. Yo soy más niño que Johnny. No, ¿cómo?
Tú y yo tenemos la misma edad.
No me jodas.
¿Sí?
No, coma mierda.
Tú eres 1965,
no, hombre, yo sé lo que estás hablando.
Este sí es güey. Tenemos la misma edad, este vaina. Y además tenemos el mismo tiempo.
Oye, lo tenemos que despedir, Johnny. Esto ha sido un amor, un placer. Nos vemos allá en Coahuila.
Lo que es, ahora él quiere tener 30 años, no sé.
No jodas, tengo 32.
32 años.
Que William Levy, aquí que soy yo.
Viviendo en Los Ángeles. Hay 30 aquí.
Johnny, defiéndeme.
Ay, Dios mío. Bueno, oye, te felicito. Espero que, mira, la gente.
Es un placer platicar con ustedes.
Espérate, espérate.
No te me vayas. Me gustaría que me dijeras cómo la gente puede contactarte si quiere tener el video. No sé si ustedes lo van a tener, van a ayudar o van a.
GoFundMe.
Ok, dímelo, porfa.
El latido de la frontera. Documental.
Todo pegado.
Todo pegado. Documentary. El latido de la frontera.
Lo tienes ya hecho, porque si lo debería ser más fácil. ¿Qué es eso?
¿Qué tú quieres que diga?
Latido de la frontera. Eso que ya.
El latido de la frontera.
Listo.
Ya.
Ya.
Está bien.
El documentary.
Quito el documentary.
Claro,
papá. Porque es muy difícil pronunciarlo, tú pronunciarlo. Richie lo produce muy bien.
No lo vas a saber escribir.
No, yo tampoco.
Qué loco. Qué loco. Oye, qué bueno de estar platicando contigo. Me ha dado un gusto. Porque tú sabes que esa es mi pasión, las películas, ¿oíste? Por ahí vas a ver la película del Padre Alberto. Ahí sí, seguramente me ubicas. Me vas a ubicar por la película del Padre Alberto. No sé si te acuerdas, El Celibato.
Bueno. Sí, sí, cómo no. El de ahí de Miami.
De Miami, yo soy el director. Productor y el director de la película.
Ah, ya.
Es tipo Caranda, seguramente me ubica. Te quité la mitad con el hielo y te quité la.
Coño, vio, ¿para qué tú me emborrachas antes de ponerme?
Entonces yo te quito el hielo y después estás hablando.
No, me gusta masticar hielo mientras estoy hablando y me están mirando ahí en la cámara y ven lo lindo que estoy, ya.
Lo puedes hacer, claro. ¿No? Que sí, pero tú sí lo puedes hacer, pero te lo
quito. Johnny, sácame de aquí, por favor.
Ay, Dios mío, tú no. ¿Te lo vas a llevar para allá?
Claro.
Te va a amar Miami.
Sí, viene ya le
compramos el puta, ¿tú sabes lo que dice? No, oye lo que te dijo. Escucha lo que te dijo. Te lo vas a llevar para allá. Te va a amar Miami. ¡Qué cabrón!
Te va a amar. Bueno, mi hermano querido, muchas gracias por platicar con nosotros. Gracias también te damos por todo lo que estás haciendo por los venezolanos. Y en especial, pues, también por todos los inmigrantes, los que están pasando por todo este lío.
Gracias, Johnny, por todo este sacrificio que has hecho, por ser la voz de todo el que no tiene voz, por ser la voz del que nadie recuerda. Gracias, Johnny Richie.
Wow, eso me gustó.
Gracias, es un placer saludarlos. Que pasen buenas noches.
Igualmente. Noches, bendiciones.
Bueno, señoras y señores, gracias. Un aplauso grandísimo para... ¡Qué bárbaro!
¡Johnny Richie!
Y entonces.
¡Nos vamos para los Óscares!
Yo creo que vas a hacer mucho ruido. Excelente, excelente. Así que felicidades, no solamente a ti por el empeño, sino también a él y a todos los que están haciendo ese documental posible.
El latido de la frontera.
El latido en GoFundMe. De la frontera. Mis amigos, vayan con Dios y sean grandes de corazón. Saludos, Estivo Caranda y este señor que usted ve en pantalla.
Miguelito Paneque.
Los que están viéndolo en pantalla y los que están escuchándolo, pues, listo.
¡Oh, Dios mío! ¡Matando a Kenny, fue puta!
Bye, bye, señoras y señores. Cuídense.
Venezolanismos.